Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar.
Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE, en el partidazo, en el oasis de libertad, a las 12:37, ahora menos en las Islas Canarias. Hay varias veces pedidas, por ejemplo, ha pedido la vez Fouto para hablar de la... ¿Alguna matización de las pruebas estas del...?
Sí, los test.
¿Los test?
Bueno, los test del COVID-19 que van a hacer los jugadores en ese protocolo, que hay mucha gente que está preocupada, pero ¿cómo le van a hacer los test a los futbolistas si no hay para el resto? No sé qué. Bueno, vamos a ver. Están contratados en un laboratorio privado, pero en el supuesto, vamos a poner un ejemplo, del Español, por poner el equipo de Tomás Guas, se lo
no
vayan
lo toques,
a hacer... Se lo vayan a hacer los jugadores y de repente diga el gobierno catalán o sanidad en Cataluña, hay que requisarlos porque no hay para el resto. Pues se requisan y no hay. Tranquilidad.
No, pero si nos ha dicho Jano al principio que eso ya a partir del lunes es así, ¿eh?
Pues por eso te digo. Y luego, aparte de esto, una cosa importante. Vamos a ver. La federación, la liga, están en permanente contacto con el gobierno. En permanente contacto. Entonces, cuando esto se ha hecho, es porque ya saben que cuando esto se vaya a aplicar, este protocolo se vaya a aplicar, el gobierno ya habrá abastecido de test. Porque antes no había geles para lavarse las manos y ahora ya va si hay 200.000. Y antes no había mascarillas y, como estáis comprobando, ya va habiendo mascarillas. Y antes no había guantes y ya va habiendo guantes. O sea que todo este tipo de cosas, al final, en la situación, esto no es para mañana. O sea, los test no son para mañana. Señores, señoras, no, esto no es para mañana. Esto es para dentro de cuando vuelva la competición.
Que pues estamos hablando del 2 de mayo, pues... Bueno, pero es para la semana que viene, ¿eh? Ojo.
No, es para la semana que viene.
Ah, bueno, no, has dicho que los test se harían dos días antes de empezar de reanudar
el
campeonato. En teoría,
para dentro de 3 semanas se harían los primeros test.
Vale. Si oye, yo guantes no cuento por ningún lado, te lo digo en serio.
No, guantes no. Ni levadura, ni guantes, ni harina, ni alcohol.
Ni harina.
Y mascarillas con dificultad.
Pues porque no buscáis mucho.
Pues yo he pedido una
copia. Mira, me dice Jesús que ni palomitas. ¿No hay palomitas ahora?
Mira, tampoco, pues tampoco. Eso es importante.
Agotadas.
Pues yo tengo palomitas, tengo guantes, tengo mascarilla, tengo de todo.
A ti porque te lo da todo, Tebas, ¿no?
No, a mí no me da Tebas nadie. Gatito, ten cuidadito. Gatito, que te disparo ahí rápido. Yo tengo de todo.
Se ha puesto muy
pues yo pedí una compra por internet y me llegó todo, incluso lo chungo. O sea, lejía, guantes, ¿sí? Alcohol. Sí, sí.
Pues vaya. Pues sí, ya nos dirás la dirección.
Ahora que lo dice Eri, lejía estaba acabado en el mío.
Lejía yo sí que encuentro bastante.
Mándame un WhatsApp, Eri, dime tu súper, porque a mí me cambiaron
ahora,
todo.
Ahora te lo mando. Ahora te
papel para el trasero. Papel ya.
No, eso sí, ahí.
Tranquilo.
Eso
me encanta
al
foto, ya también. Me encanta foto cuando se pone en modo teletienda.
Sí, sí, sí.
Señor,
sí, sí,
señor.
Sí, sí, sí.
Víctor Fernández quería también la palabra.
Los tontos.
Sí, hay que hacer en esta fase de confinamiento un catálogo de tontos, ¿no? De idiocia, ¿no?
Tonto,
y hay un
tonto.
Trabajo...
¿De idiocia?
Sí, sí, ¿es muy largo?
No.
Sí,
no,
sí,
no,
tiene
no,
pinta.
No es muy largo. Me escribe un amigo, pero guardo el nombre, un anónimo.
Pero si no guardas nunca el nombre, no lo guardas ahí tampoco.
Sí, no, pero lo tengo que nombrar. Lo tengo que guardar porque me prohíbe dar el nombre y demás.
A ver.
El teletrabajo. O sea, el trabajo es la última idiocia que ha inventado. O sea, resulta que unos tíos se ponen delante de la pantalla, no trabajan nunca, se ponen delante de una pantalla y es teletrabajo. Pero si se llaman por teléfono, no vale, ¿no? Por teléfono, bueno, ahora es teletrabajo. Es una cosa... De verdad, vamos a salir más tontos de lo que hemos entrado en casa. ¿Eh?
Sí. ¿Tú crees?
El teletrabajo, ahora es teletrabajo. Los tíos no trabajan nunca. No, tengo teletrabajo. ¿Teletrabajo qué es? O sea, teletrabajo. Usted teletrabajo es coger teléfono, lo de toda la vida del señor, ¿no? Bueno, pues ahora no, ahora es teletrabajo, porque hay que salir con una cara muy fea en unos ordenadores.
O sea, entre el teleoperador y el teletrabajo no...
De verdad. Mi amigo Abel García dice, cuidado que salimos más tontos de lo que entramos, ¿eh? Y puede ser que lleve razón, ¿eh?
¿Ese fue el que demandó el mensaje ahora?
Teletrabajo. No,
Es otro.
No, es otro.
Es verdad.
La verdad es que la gente. Hay fotos por ahí, tíos ahí viendo delante del ordenador.
Claro, teletrabajo.
Las caras son muy extrañas.
Sí, sí. O sea, eviten las caras, eviten el teletrabajo y
giras de teléfono.
Y pónganse a currar, ¿no?
Y llamen por teléfono. Claro.
Lo duro del teletrabajo es tener un microbio tipo el que tenemos Joseba y yo en casa por encima dándote.
Codazos. Sí, sí, además que se asoma cada
parte
dos por
dura,
tres.
Lo demás
sí,
es igual.
Se va asomando cada dos por tres. Oye, no hemos hablado de. Es que. Que no quiero enredarme mucho en eso, pero la decisión de la comisión delegada de la federación de ayer.
Jaja. Los...
de los 7 equipos que irían a Europa. ¿Qué os parece?
Que se precipitaron.
Sí.
A mí me parece que es que nadie les mandó facilitar ese listado. Para mí han ido 10.000 pasos por delante. O sea, es que no le veo ningún sentido.
Me ha gustado
¿qué gana con facilitar ese listado? Es que
Gil Marín en EFE hoy diciendo que solo sirve para encabronar a los clubes entre sí, es cuando que tenían que estar todos unidos y demás. Creo que ayer Lama dijo en la tertulia que era cuota de televisión y radio para el presidente de la federación. No sé al final por qué lo ha hecho, por qué lo ha
elecciones.
Dicho.
Elecciones.
Y no sé si contó Fouto o Alcalá, que la UEFA no se la pidió.
No, la UEFA no ha pedido ni a la federación ni a nadie ninguna lista de nada.
Foto, pero ha salido claro, bastante escaldado con la decisión.
Yo creo que le ha perjudicado más que le ha beneficiado, ¿eh?
No. Y voy a explicar por qué.
Explícalo porque yo creo que esto le podría pasar factura a Rubiales, ¿eh?
En esta decisión hay dos equipos perjudicados. Uno el Getafe, al que la federación le importa poco, y otro el Valencia, que ya está en guerra, el Valencia, por el tema de la Supercopa de Arabia, y que evidentemente Rubiales, en lugar de agradar al Valencia, pues prefiere agradar al Athletic Bilbao. El Atlético Madrid sí, pero no, porque el Atlético Madrid va a ir a la Champions igualmente. Porque ya contó Alcalá lo de ayer, y el Atlético Madrid ya sabe que aunque la Liga se cancelara y esa lista tuviera validez, el Atlético va a la Champions. Con lo cual tenemos
no
a dos cabreados.
No ha habido notificación oficial al respecto, cuidado.
Bueno, Joseba, pero hazme caso.
Joseba, lo que hay que decir, claro. Perdona, Fouto, es que Rubiales no está de paso en la UEFA, es que es el vicepresidente.
Claro.
O sea,
si el Madrid...
Que igual tenía información de lo del Atleti ya de antemano.
Sí, claro.
Si el Madrid y el Barça fueran quintos, la lista no sale ayer. Eso ya tenerlo claro. Pero aparte
hombre,
de eso...
¡Hombre!
Aparte de eso, hay un compromiso adquirido con los presidentes del Atleti y de la Real Sociedad porque la final de Copa les dijo Rubiales que se iba a jugar con público. Pues claro, Rubiales dijo que esto se iba a acabar, que esto iba a ser con las mismas normas, todo esto.
A mí eso
que
sí que me parece adelantarse. Con
Tesapo,
adelantarse
ahora tal. Entonces, como adquirió ese
peor
compromiso
que Fernando Simón.
Como adquirió ese compromiso, pues resulta que había que agradar al Athletic de Bilbao, que es un equipo más afín a la federación, como bien sabéis, que a la liga. Y hay unas elecciones a la federación. Y como el Athletic me va a votar y el Valencia lo doy por perdido que no me va a votar, pues prefiero agradar al Athletic. ¿Habéis entendido la intrahistoria de todo?
Sí,
perfectamente.
Entenderás tú que la intrahistoria es bastante fea.
No, hombre, es calamitosa.
Ah, vale,
calamitosa.
Vale. Es que había que añadirlo.
Claro, efectivamente.
Me parece lamentable y rastrero.
Pero va por el Valencia, Hugo.
Pero no es una cuestión de persecución, es una cuestión de ética. Está demostrado que el señor Rubiales se pasa la ética por el arco del triunfo. No solo porque ataña al Valencia, sino porque el presidente del Atlético de Madrid, que como dice Fouto, sabe perfectamente que va a tener una invitación de la UEFA para ir a la próxima Champions, ha salido a denunciarlo. El presidente del Getafe, que parecía enemigo público número uno del Valencia, ha salido a defender al Valencia y a denunciarlo. No es una cuestión del Valencia, es una cuestión de ética que hace bastante tiempo
bienvenido
que dejó atrás
Hugo,
que perdido, Luis Manuel
claro. Al mundo de las elecciones asamblearias.
De todas formas, a mí no me parece mal que lo hayan hecho público.
Pero
yo lo dije ayer y a mí no me parece
Joseba,
mal.
Joseba, lo ha dicho Gil Marín.
No tiene ninguna necesidad.
Lamentable.
Vamos a colocarnos en el escenario en el caso de que, porque además tú hace tiempo, Fouto, dijiste que hay un vacío legal.
Sí.
Que lo tenía que llenar una comisión delegada encabezada
entre la Liga y la Federación. Y como no se van a poner de acuerdo, va a decidir Irene Lozano.
No, porque decía Irene Lozano, querido. Yo lo que digo es que si yo fuera...
Y además dejaste tú muy claro desde el principio.
Decides lo que decidas,
va a haber mucha gente perjudicada.
Con una diferencia, Joseba. Que la Liga no ha hecho ningún escenario porque sabía lo que podía pasar y la Federación sí lo ha hecho. Y ese es el error.
Vamos a apurar
a jugar y si no se juega, pues ya haces el escenario.
Es la parte final de lo que acabas de decir. O sea, ¿para qué hacerla pública ahora?
Para tener cuota de pantalla, para seguir apareciendo.
Pero es una majadería, es absurdo, Gato, que
hablen de mí aunque sea mal, no sé yo.
Una de las mil incongruencias de Rubiales en los últimos tiempos es decir a los finalistas de la Copa del Rey, lo acaba de contar Fouto y ya lo había contado hace tiempo, decirle en privado a los finalistas de la Copa del Rey que la final se jugará con público y luego dar por hecho publicar una lista de los equipos que irían a Europa si la competición no se reanuda. Es una incongruencia más de Rubiales Es una metedura de pata inmensa y es lamentable la imagen que está dando en el bochorno este, que lleva un mes, con dimes y diretes, en lugar de pensar, como decía Fouto en el plan La Liga, de vamos a esperar, no vamos a precipitar los acontecimientos y luego vamos a ver cómo se desarrolla todo.
Hacer la lista no está mal, publicarla es una pifia, por no decir otra
pero
cosa.
Se hace, igual, pero vamos a ver, se hace porque se va a publicar y porque se va a filtrar, hombre.
No tiene por qué. La Liga tenía su protocolo y se ha filtrado porque lo has enganchado tú, no porque lo haya publicado ellos.
De la Liga no se puede filtrar ningún escenario porque no lo hay.
Pero como Foto, no lo hay. Si estás diciendo tú y bebes de fuentes magníficas que son como tetas de ubre de grandes las fuentes.
Y vaya ubre.
Qué ejemplo más gráfico. Me he emocionado.
Claro, si tú estás diciendo que.
Ya te casarás algún día cuando puedas.
Esto se va a acabar. Déjame acabar. Sí. Si esto estás diciendo que se va a acabar sí o sí.
Cúbrete, sésamo.
Espérese usted. Claro, eso sí, de la Copa del Rey, eso de la Copa del Rey con público. Bueno, a lo mejor es el 3 de febrero.
Lo que pasa
es
que yo estaba, claro, estaba usted, convencido.
Claro, ¿para qué coño te metes?
Tomás, yo estaba muy convencido de que esto se iba a terminar cuando fuera. Como si estamos hablando de septiembre, octubre, pero el hecho de que en Inglaterra se haya dejado abierta la posibilidad.
Es que te has adelantado.
A que hasta aquí hemos llegado.
Claro, que te has adelantado. Es que no, esa posibilidad.
Y prevalece la temporada próxima.
Claro, es que esa posibilidad existe. O sea, aquí lo que no podemos es decir, vamos a ver, todo esto está muy bien, los planes, todo eso, me parece perfecto, porque si no estaría en su casa tocándose la pera. Que trabajen. Ahora. Que la posibilidad de que esto no arranque existe, coño, como que dos y dos son cuatro.
También
no
te digo que toda la Liga van de la mano. Sin hacer la misma comisión que la Liga.
Pero escúchame una cosa, sin hacer de abogado defensor de nadie, de Rubiales menos, yo voy a decir una cosa, es un marronaco espectacular. Y hay que legislar sobre la marcha o coger el reglamento. Y tú ahora mismo, si coges el reglamento, si coges el reglamento que rige ahora mismo, solo caben dos posibilidades. O se cancela la temporada. O se coge la clasificación a medias porque todos los equipos se retiran. Esas son las únicas opciones que recoge ahora mismo el reglamento.
En el fútbol no profesional ha hecho las dos cosas. ¿Eh?
Claro.
Habrá
que legislar porque esto tiene pinta de que puede volver a suceder.
Eri, estando totalmente de acuerdo en la parte que dices que es un marronaco para el que lo tenga que coger y el que lo tenga que ejecutar, tú acabas de decir coger el reglamento. Es que Rubiales, por segunda vez en un año, está cambiando las reglas del juego con la competición en marcha, afectando a uno de los equipos que está haciendo que los dos equipos finalistas de la Copa del Rey vayan a Europa, y eso el reglamento de la UEFA no lo permite. Entonces, una cosa es coger el reglamento y decir, mira, se acaba la competición aquí, van los siete primeros a Europa y va el finalista de la Copa. Me parece bien, pero lo que no puedes hacer es cambiar las reglas del juego.
Que vaya. Yo sigo pensando que la Liga se va a terminar.
Yo creo que
en noviembre, en diciembre.
Hay
en
un escenario incluso para acabar la Liga en septiembre, pero lo que tú decías, Eri, es muy complicado. Lo que es muy complicado, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo que soy muy crítico con Rubiales el otro día cancela el fútbol no profesional y es una decisión muy responsable. Es responsable en ese sentido porque al final el fútbol no profesional, como se dijo en el CSD, no lleva los mismos mecanismos que el fútbol profesional. Porque en tercera y en segunda B tú en verano no puedes jugar porque tú lo sabes perfectamente.
Y son carpinteros, camareros, no sé
porque
qué.
Porque es imposible. Eso es una acción responsable, porque hay que tomar una decisión. Aunque a alguno no le guste, pero bueno, es una decisión responsable. Lo que es irresponsable es lo de ayer, una lista donde nadie te la pide.
Sí. Víctor, ¿qué opinas al respecto? Que no dices ni mu.
No, es que me ha sorprendido que tú dices que no va a terminar la Liga.
¿Quién, yo?
Sí, me ha parecido...
No, yo he dicho que estaba convencido de que la Liga iba a terminar, pero que a mí, lo que nos ha contado Guillén desde Inglaterra, me ha dejado dudas ahora.
Yo no digo nada. O sea, no digo nada porque es ridículo decir algo porque es que no sabemos nada. Entonces,
Víctor, lo único que tú puedes decirle a la gente y
se no, pero casi, es que no, yo, no, yo a la gente la puedo entretener, la puedo informar, pero es que no sabemos nada.
Pero tú eres el presidente de la federación y tú sales y dices, mire usted, si esto acaba mal, y acabar mal es que no se pueda continuar por H o por B.
Pero si es que eso está, vamos a ver.
Déjame acabar, coño, que después me pegas. Como no se puede acabar, seguro que habrán damnificados. Seguro que habrá gente que va a estar perjudicada. Bueno, pues con viejo mío, esperemos al momento. No meta usted el dedo en la oreja al Valencia,
si es que eso,
porque se va a poner como un loco. Para llegando el caso, igual el Valencia es el que palma.
Evitable. Sí,
seguro que tenemos muchos días para hablar de
eso.
Y
hay que aplicar el
sentido común. Bueno, ¿y Kylian, qué se sabe de Kylian?
De Kylian no, pero
el sentido común.
Te voy a poner un extracto de una entrevista que le han hecho a un compatriota de Kylian que se llama Karim Benzema en la televisión del Olympique de Lyon, que ha dicho esto.
Lo que soy a día de hoy es gracias al Olympique de Lyon. Eso lo tengo claro. Si regresamos regresaría, no ahora, porque estoy en el mejor club del mundo y tengo mucho que hacer. Después, no lo sé. Todo puede pasar. Lo que está claro es que el Lyon es mi club y lo llevo en el corazón. Igual algún día, para acabar mi carrera, podría volver, pero no ahora.
Son los planes de Karim Benzema.
Hombre, está bien. Imagino que de niño que no tuvo una infancia fácil y demás, el Lyon tuvo fue su casa, ¿no? Sí. Me parece muy bien y muy
agradecido,
muy
correcto, sí, señor.
¿No? Muy humano que el hombre lo diga, ¿no?
Vale.
Pero bueno, Karim tendrás el sitio con Lyon.
¿Te imaginas que Messi hace lo mismo, Guasi, se va a Newell's el año que viene o dentro de dos?
Hombre, no creo que se viviera muy tranquilo en Newell's, pero Rosario. Pero bueno, de todas maneras hay que ver, porque es muy bonito todo esto, que va a volver Neymar al Barça.
Ahora hablamos de ello, porque antes de eso, Tomás, ¿sabéis quién ha hablado hoy?
¿Quién?
Opay.
Opay. ¿Y qué se sabe de Amai?
¿Qué faló Opay?
Amai no dice
nada. ¿Está contenta Amai con su nuevo...?
Hombre, lo tiene que estar.
Su nuevo Amai, ¿eh?
Lo estaría yo.
22 años, Ballester.
Opay de Ney. Ha hablado Opay de Ney para decir esto. Cuidado, ¿eh?
Se habla de si tiene que jugar al lado de Messi o si tiene que volver al Barça. Neymar es feliz en el Paris Saint-Germain. Él elige su camino, necesita un poco de tranquilidad y ser feliz jugando al fútbol. Neymar es feliz jugando al fútbol.
Joan Bayori, Cope Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Es que se está especulando con la posibilidad de que haya un trueque, porque ahora ya esto de los fichajes a golpe de talonario parece que
se
que está
poner
quedando...
Se va a poner de moda, Joseba.
Sí, se está poniendo de moda lo del trueque. Sí. Un trueque para afrancesar el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que el interés de Barça por Neymar sigue existiendo, pero bueno, el tema es que con la crisis del coronavirus eso lo altera todo. La economía del Barça, como sabéis, ha quedado muy tocada. Y el tema es cómo el Barça puede plantear esta vez la operación, ¿no? Y efectivamente los compañeros de Mundo Deportivo hablan de lo que ellos denominan la vía francesa, que es que el PSG querría esta temporada sobre todo reforzarse con futbolistas franceses, y el Barça podría meter en la operación, según esa información, a Todibo y a Dembélé, que ya estuvieron sobre la mesa en las negociaciones del verano pasado, y también añaden un nombre más ahora, que es el de Samuel Umtiti, que hasta donde sabemos no tiene Umtiti ninguna intención de moverse del Barça. Y en el día de hoy ha habido dos declaraciones sobre el futuro de Neymar, una la que acabamos de escuchar del padre de Neymar, y también se ha pronunciado Emili Rousseau, hasta hace pocos días vicepresidente del Barça, que ha hablado en L'Equipe y ha dicho que el interés del Barça es real, que la vuelta de Neymar es posible, aunque compleja, y que dependerá evidentemente del interés y de la voluntad que pongan las tres partes.
Vale. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Neymar no va a tener, a Neymar no le van a hacer un ERTE.
Pero escúchame una cosa, está muy bien decir, yo quiero este reloj de alta gama que vale 1 millón de euros, ¿qué me ofrece? 2 cacahuetes. No, eso no es serio. O sea, el Barça no puede pretender fichar a Neymar intercambiándolo por Dembélé y Todibó.
Hombre,
son franceses, pero no gilipollas.
Hombre, se supone que sería eso más...
Más
un pastizal.
Más la Sagrada Familia.
No, pero claro, basta, ¿no? ¿Ficharlo cuándo? Porque ya me he perdido.
A mí me parece una chufla.
Claro, ¿ficharlo para cuándo? Para junio, pero
2025.
Para junio dentro de 2 años.
A mí me parece que es una broma de mal gusto.
No, pero escúchame una cosa. El Bartomeu, con un año por delante, la va a intentar liar gorda. Otra cosa, lo que salve el Barcelona de la cuestión
moral.
No,
si gorda se ha liado todas ya.
Hombre, sí, no, claro. Usted tiene un ERTE y usted tiene esto y va con pasta por ahí. Este se lo va a dejar todo para salir triunfante. Y el sueño de él, que vuelva a Neymar, no tenga la menor duda. Y el Lautaro este y su tía, no tenga la menor duda, que lo pueda hacer o no. Si no, claro, a lo mejor resulta que en vez de Todibó, los otros te piden a Griezmann.
Eso que dice Tomás es tremendo.
Hombre,
estamos con ERTEs y reducciones salariales, sí, 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 y estás vendiendo portadas de fichajes multimillonarios.
O sea, es ridículo. Maestro, no sé.
Sí, pero yo creo una cosa, que yo creo que esta situación va a cambiar muchísimo el mercado. El precio del mercado yo creo que no va a ser ni mucho menos parecido.
Hombre, va a bajar, evidentemente.
Sí, pero para todos.
Y la opción que decía Joseba del trueque, ese trueque lo hemos vivido aquí en Valencia y en Barcelona, por ejemplo, el verano pasado con la portería.
Sí.
Uno por otro y el coste
es el mismo. Pero no Todibó, que es lo que te dice Germán.
Nadie
te cambia un chale de 2 plantas por una chabola.
Le doy a Griezmann y a Todibó, a lo mejor.
Lo que te quiero decir es la opción del trueque, no de ese
trueque. Sí, hombre,
trueque.
Eso puede
Digo
ser,
que
claro.
El trueque va a aparecer en este mercado de fichajes, seguro.
Pero ¿cuándo en el mercado?
Claro,
tampoco sabemos cuándo, claro.
Claro, cuándo en el mercado. Estáis hablando de unos mercados.
Sí, porque no sabemos cuáles son las ventas.
No sabemos todavía cuándo va a terminar la liga y si estamos hablando de mercados.
Claro.
Por cierto, hoy ha reaparecido la figura de Joan Laporta. Víctor Navarro, hola Víctor, Barcelona, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
Ha comparecido otra vez Joan Laporta, ¿no?
Hacía meses que no daba declaraciones. La última entrevista fue en diciembre y ahora la ha dado en el canal de YouTube de Gol. Había unas 300 personas siguiéndolo en directo y Aitor Lagunas le ha hecho una entrevista de 24 minutos donde los primeros 20 ha hablado sobre todo de fútbol. Ha dicho que le gusta mucho el estilo del City, donde tiene grandes amigos como Pep, como Chiqui, y ha reconocido que en la Liga Española el equipo que más le está enganchando y le gusta saber cuándo juega es la Real Sociedad. Dice que tiene un equipo muy compensado, con Merino, Oyarzabal, Odegaard, y claro está, tampoco podría evitar las preguntas de actualidad sobre el nombre de que ha salido los últimos meses más en Barcelona, Xavi Hernández. Dice que está cogiendo mucha experiencia en Qatar, que solo él decidirá cuándo entrenar al Barça, y que fue muy prudente al rechazar la propuesta del club en enero, cuando le ofrecieron sustituir a Valverde. Sobre la situación económica de la entidad, dice que el Barça es el club de los 3 billones, con B, que tienen 1.000 millones de ingresos, 1.000 de gastos y 1.000 de deuda, con el riesgo añadido que este año ingresarán menos de esos 1.047 millones previstos en septiembre. Y, por supuesto, se ha pronunciado sobre si prevé un adelanto electoral y las opciones de ser candidato a la presidencia del Barça.
Creo que cuando han de ser, que es en junio del 2021.
O sea, ¿no prevés un escenario de un adelantamiento electoral?
No. Yo no lo preveo porque creo que los que están ahora necesitan aguantar porque la situación es muy complicada y si lo dejaran ahora, pues se vería este endeudamiento y esta situación económica precaria en la que se encuentran. Es un proyecto que me hace ilusión, es un proyecto que lo tengo presente, que cada vez estoy reuniendo a personas que me motivan más para, en fin, para volverlo a hacer y para revertir sobre todo esta situación económica con una propuesta que ofrezca garantías. Y bueno, lo tengo bastante avanzado y creo que tengo margen todavía para decidir a final de este año o principios del que viene.
Bueno, pues esos son los planes de Joan Laporta. Gracias, Víctor. Hasta pronto.
Hasta luego.
Como el Barça, que sigue ahí, dale que te pego, en las altas instancias, dándonos mucho que hablar.
Vaya 2020.
Hombre, es que un año cachondo, hombre.
Joder, cachondo.
Es un bucle, demasiado. El Barça es un bucle.
Sí, claro, tú dirás.
Oye, y por Sevilla, el Betis y el Sevilla, ¿cómo están, Víctor? Está la cosa muy tranquila por allí, ¿no?
¿Existen o los han disuelto?
Se han unido.
Bueno, ¿se han unido?
Fusión.
Sí, yo creo que vamos a desaparecer todo a este ritmo. Este todo.
A quedar en dos semanas, Fútbol Club.
En el Sevilla ha habido un par de semanas moviditas, Un par de semanas moviditas.
¿Hacen teletrabajo en el Betis y el Sevilla o no?
Sí, el otro día escuché a Emperador Mao decir que hacían teletrabajo. O sea, hace teletrabajo y llama a Monchi, vamos, por teléfono. Claro, estamos haciendo teletrabajo, llama a Monchi por teléfono y a Lopetegui. Pero, en fin, esto se ha puesto de moda, esto del teletrabajo.
Lopetegui, perdóname, me han dicho que ha tenido una reunión, imagino que también de teletrabajo con la federación o algo así, y Lopetegui, según me cuentan, ha dicho que le necesita un mes para poner el equipo a tono,
Lopetegui estuvo ayer en la comisión delegada
Ahí está.
Y no votó, no votó por este despilfarro, se abstuvo, al igual que Firmanzano.
Que por lo visto dijo eso, dijo, oiga, y que todo eso está muy bien, pero aquí poner a los chicos en marcha...
Hombre, a ver si van a necesitar más tiempo
el preparador físico del Betis dijo una semana.
Claro, a ver, es que hay que partir de una base, el futbolista no está parado en casa. Evidentemente no tiene el ritmo. No tiene el ritmo de competición, ni mucho menos.
No tiene nada que ver, pero
no has estado un mes en la playa tumbado.
Y que tiene una condición física de base.
Por eso digo.
Que no es una persona al uso.
Condición física de base, qué magnífico.
Su cuerpo tiene memoria.
Bonito, ¿eh?
Por cierto, un mes es lo que hay en verano, antes de empezar una temporada. Es que tampoco somos muy exagerados. Esta temporada empezaba el 14 de agosto y los equipos vuelven el 20 de julio. Hay que sumar y restar. Es que yo no sé tanto drama, de verdad.
Sí, es que ahora van a inventar, ahora hace falta un mes, ¿no?, para volver a jugar.
No, nos estamos poniendo en que sea un mes más, mes y medio más, que ya son dos.
Oye,
y medio.
El señor del Oviedo, que no recuerdo, el preparador físico del Oviedo, que no recuerdo el nombre ahora.
Eugenio Prieto.
¿De qué época?
Qué loco. Este buen hombre, cuando llevábamos apenas un mes, dijo, oiga, aquí hace falta 15 días por lo menos.
Sí.
Pues no está malo Lopetegui si es que dijo eso. El primero que le escuché yo fue el del Oviedo, en Cope Asturias.
Pero Tomás, que no están equivocados, pero claro, que aquí se va a tener que volver como puedan y cuando puedan. O sea, van a regresar a la excelencia deportiva.
Hombre, un mes no, pero el otro día escuché yo al Mudo Vázquez.
Habló el Mudo Vázquez
diciendo, entrena y dice, sí, hago unos entrenamientos en la hierba, en el jardín, juego al fútbol con mi mujer. O sea, fijaros el nivel, cómo es.
A ver si la buena es la mujer.
Exactamente. El nivel. De todas formas, ya os adelanto la próxima estupidez, ¿no? Cuando vuelvan a jugar al fútbol, dirá, algún estúpido dirá, pero los lunes no se puede jugar al fútbol. Alguno lo dirá, que los lunes no se puede jugar al fútbol.
Los lunes no se puede jugar, eso es verdad. Se va a jugar todos los días menos el lunes.
Eso es verdad. Yo me conozco mis clásicos. Los clásicos no me abandonan nunca. Claro. El lunes no se puede jugar al fútbol.
Están
¿no?
ahí los clásicos, ¿eh?
Con falta de días. Tú no puedes jugar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El que juegue el lunes, que vuelva a jugar el miércoles. El que juegue el miércoles, juega el viernes. Lo tengo que pasar por escrito.
Lo que se va a hacer raro es meses jugando a puerta cerrada, ¿eh? Hombre, sí, no, van va a ser tremendo. Meses.
Sí, pero eso, shock. Eso sí que no. Ahí sí, eso sí que es. Impepinable, innegociable sí. Y desde luego
el mes
no,
más no,
pero va a ser una sensación
lo más optimista noviembre.
Bueno,
noviembre
lo
a puerta
más
abierta.
Optimista.
Mira, yo que haya fútbol sin público en las gradas en junio y con público en noviembre lo firmo, vamos, sí, sí. Pero vamos, vamos con letras de oro ahora mismo.
Totalmente. Julio y agosto que termine la liga.
Y a mitad de aforo.
¿Qué significaría eso?
Pero tú en qué te vas, en qué no lo digo sin retranca. Sí. ¿En qué te vas para decir? No, en serio, no. Vas sin retranca.
Sí, es que yo teletrabajo en casa.
No, y además tiene un amigo virólogo, ¿eh?
Sí, pero es que yo creo que Víctor, que hay una,
es que yo
hay
creo
una
que
cosa
no,
que
no,
se llama
serio,
el periodismo,
no,
que
serio,
es coger
es que
un móvil y llamar a la gente e informarte y tener fuentes en la liga.
Ahora vuelves, Víctor. Ahora vuelves, Víctor.
Foto,
que no
sé
si
has dicho antes una cosa, Víctor. Tú porque llame a Rubiales todos los días.
Yo hablo con Pedro Sánchez todos los días.
Que trabaje más que yo.
Y con Pablo Iglesias.
Pero Foto, ¿por qué latizas a Víctor si no hizo la pregunta?
Por cierto, alguien dijo en este programa que Fabián iba a terminar en el Real Madrid.
Ojo
Fabián,
ojo.
¿Eh?
Ojo ese melón.
Ojo.
No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien.
No, lo dijo Víctor.
Ah, Víctor.
Anda, Víctor, ¿y eso quién te lo dijo?
¿No ha sido Melchor?
Bueno, eso
es mal zurdito ese, ¿eh?
No, te voy a contestar foto. Te puedo decir
sí.
Que esa noticia que adelantamos aquí, porque
hace
adelantamos
meses.
Aquí en la resistencia en el Oasis de Libertad, Fabián será jugador del Madrid. Te digo que no es producto de un trabajo de investigación profunda. Eso te lo puedo asegurar.
Ha sido teletrabajo, ¿no?
Eso te puedo asegurar que no es
Sherlock Holmes. Faena de gran torero,
y teletrabajo. No,
hombre, faena de gran torero. Yo he tenido muchas de esas.
Pero a mí, Fabián, que me parece un magnífico futbolista extraordinario, yo es que en el Madrid no le veo. Pues, ¿cómo pronunciaría Melchor Fabián? Coño, Fabián es que no.
Fabián.
No, pero claro, necesitaría una R.
Claro, necesito
Fabián.
Hugo Ballester, primero lo de la Supercopa, ahora lo de las competiciones europeas. ¿Tiene Rubiales un problema personal con el Valencia?
Jugó en el
Mangazo.
Levante. Mangazo. Jugó en el Levante, se nota eso.
Germando Barro, ¿qué te parecen las palabras de Óscar García, entrenador del Celta, sobre lo sucedido con Smolov y Pione Sisto?
Que ha sido excesivamente benévolo y generoso.
Smolov.
Eri Frade, ¿tiene sentido la enganchada de Contador y Bruyne el 11 años después?
Yo creo que se podría haber ahorrado Contador lo de la enganchada, pero que ha sido una cuestión de que pensaba que estaba prescrito.
Gato, ¿te preocupa la supuesta marcha de Thomas Partey?
Había escuchado marcha
sí,
real.
Me preocupa, pero yo espero que consigan arreglar la renovación.
Hombre, es que se está diciendo que al Arsenal parece que hay que interesarse, pero estamos hablando de un jugador que termina contrato en el 2023.
Pero escucha, Joseba, y es de información, lleva mucho tiempo negociando ese asunto están enrocados.
Pero te preocupa, dos años y medio.
Habría que recuperar, Gato, que las tengo grabadas a fuego en la memoria, las palabras de Thomas Partey, no sé si fue la temporada pasada o hace dos, yo creo que fue la temporada pasada, diciendo que de aquí no se movía, que el Cholo había dado la vida por él, que
tiene contrato. Años largos
pero,
de contrato.
Pero lleva dos años, desde el verano pasado, con canto de sirena desde la Premier, que lo quiere
muy buen futbolista.
Víctor Fernández, ¿qué te parece el supuesto interés de Monchi en Rajkovic, el portero del Stade Reims?
No tengo ni idea. ¿No?
¿De quién es el portero?
Te la querían clavar, Víctor.
No, pues igual sí, ¿eh? Igual no ha sido algún oyente que te la quería clavar.
El portero no existe.
Sí, está, sí existe. Es un tipo del Santerren. Que esta es otra, Sí, sí, es un portero porque al parecer todo el mundo ve ahora la Liga Francesa.
Sayonara, baby.
John Connor.
Ahí está.
Presidenta debería entrar un viernes, ¿eh? Sobre todo porque nos alegramos mucho.
Si entra, no sale.
Despeinado sale.
Ya vivo 34 días.
Tomás Guas, si tuvieras que elegir entre el Rey Rama y Andy Perales, el malagueño que vive en la Rosaleda, ¿con quién te quedas?
Ídolo.
Pues ídolo. Lo he dicho ídolo.
Ídolo.
Andy. Yo no me iré de este mundo sin tener un pourparlers lo dejaréis solo con el rey Rama.
Tú y él, ¿no? Mano a mano.
Mano a mano, pero el Rama. Ilumíname, Rama.
Con distancia de seguridad, ¿eh?
Distancia de seguridad.
Tengo un mensaje. Tengo un mensaje, Joseba.
Rápido.
¿Alcalá Simón?
Tengo un mensaje de Tomás Guas.
A ver.
¿Cuánto habrían mangado ya el Madrid? Deberías hacer un cálculo para el lunes.
Sí. Si la liga hubiera continuado, ¿cuánto habrían mangado el Madrid ya este 17 de abril? Hubiera sido extraordinario.
Nos dice Jordi de Valencia. Hola a todos, os rompéis la cabeza en vano hablando de la vuelta al trabajo de los futbolistas y no os dais cuenta de que si hay uno o dos positivos ya veréis cómo se caerá el castillo de naipes.
Ah, claro.
Dice Rodri, me da lo mismo de dónde salgan los tests si siempre van para los mismos, los que manejan la pasta, en este caso los futbolistas. Y otro oyente decía, y dale con la demagogia, si la liga hace test es porque es competente para conseguirlo. Si la sanidad no tiene test, será por negligencia de los respectivos gobiernos. No culpemos a Tebas de todo. Dice Merche Fouto, tú que tienes las fechas de todo, una pregunta. Tengo boda a primeros de julio. ¿Crees que podrá celebrarse o será también a puerta cerrada?
Que se divorcie.
Que llame a Teba.
Y que dice, se divorcie. No, no creo que se case ella, ¿eh? Yo creo que dice que tiene boda, pero no creo que sea la suya.
Pues que no vaya.
Y dice Iván, un truco, levadura y harina la podéis comprar en las panaderías, allí suele haber de sobra. Y escuchamos...
Ah, pensaba que las vendía en la ferretería.
No, en la farmacia.
Pero,
oye,
soy de las pocas noticias que me sacáis al cabo del día. Y bueno, tengo una comunidad que es súper solidaria y que el primero sube a las 9:30 de la mañana a la terraza. Encima yo soy el último, oigo todo lo que andan y el último baja a las 9:30 de la noche. Primero sube uno hasta las 10:30, luego sube otro hasta las 2, otro hasta las 6 y luego ya suben de 7:30 a 9:30 a hacer deporte, se suben con sillas, con pesas. Esto es un desmadre, no entiendo a la gente. Bueno, mucho ánimo y vamos a por ello.
Vamos a por ello, queridos.
Esa es buena, Josep. No, perdona, esa es buena. Hay gente que no ha hecho deporte en su vida y ya sale a unas terrazas a hacer unos ejercicios.
Y se cae.
Hace así con, se cae con
por turnos, por turnos. Por turnos, Víctor.
Pero, que os quiero mucho. Deporte. Que tengáis una feliz semana a todos. Gracias.
Bueno, un abrazo.
Nos veremos. Un beso.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada. Yo creo que de segundo.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Existiré! Lo damos todo.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Es viernes, ya está aquí el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, qué suerte que podemos hacerlo desde Madrid, porque... si esto hubiera sido tal y como se presentaba, mañana estabais en Sevilla, Jaime y tú, para ver la final.
Ay, amigo, yo ya estaba hoy haciendo el programa, ni más ni menos. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Joseba? Es verdad, fíjate, 18 de
abril. ¿Estáis los dos?
Lo teníamos apuntado ahí. ¡Oh, my! Fíjate. Estaríamos ahí cantando.
¿Estaríais en Sevilla?
Estaríamos en Sevilla, sí.
Tomándonos nuestras aguas minerales de rigor.
Eso claro. Sí, eso sí. Porque hoy es la víspera de la final de la Copa del Rey, que se debería disputar mañana
claro.
En el Estadio de la Cartuja entre el Atlético y la Real.
Sí,
y allí vamos a estar Jaime y yo. ¡Toma ya! Lo hablamos esta tarde con Jaime, director, decíamos, mire, la pasta que nos hemos ahorrado y uno de los dos se ha ahorrado un disgusto morrocotudo.
Sí.
O sea que...
eso es verdad, uno de los dos ha ahorrado el disgusto. Sí. Oye, hoy hace hace un año exactamente que falleció nuestro querido amigo Manolo Alcántara.
¡Hombre! Un año hace hoy, ¿eh? ¡Ostras!
Hoy un año, tal día como hoy.
¡Qué rápido!
Sí, sí, cómo ha pasado, qué ha pasado el tiempo, ¿eh? Hoy le han hecho una especie de homenaje en donde me han pedido participar el diario Sur de Málaga, y bueno, y mucha gente, y radios y cosas de esas, porque ha sido una persona irreemplazable y un tipo maravilloso.
Qué bueno,
y que a vosotros tenía mucho cariño, y además oía este programa, claro.
Claro, y nosotros a él, no cabe duda.
Y nosotros a él.
Bueno, pues mire, a esta hora estamos haciendo fuerzas para que se solucione la situación que está viviendo una persona, un personaje histórico de nuestro boxeo.
El francés de Magaí va a competir con el cubano español José Legras para el campeonato de Europa de pesos plumas. Legras saluda a Versallesco y reparte ósculos. Luego implora ayuda al altísimo en un ángulo del ring.
Ese es José Legras y lo voy a demostrar ahora, en este momento.
Comienza el combate. Legras no se anda con bromas y desde el primer momento empieza a zurrar de firme. Un gancho de Legras desguarnece al francés, que es derribado. En el segundo asalto, estruendosamente coreado por el...
Y es que, Jaime, tenemos a Pepe Legras afectado por el coronavirus a los 83 años, ¿no?, ingresado en un hospital de Madrid.
Sí, 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 así es. Por cierto, que salía esa la noticia de 77 años, son 83 años reales los que tiene el gran Puma de Baracoa, como le apodó don Manuel Alcántara. Y bueno, lo último que sé, porque nuestro buen amigo Manuel Verdón está muy, muy, muy pendiente de Pepe Legras, es que está en planta y que de, eso es buena señal, vamos, ¿no? Que parece que está, en fin, que lo que pasa que claro, con este asqueroso bicho que no sabes por las revueltas que te da, pues esperemos que lo pueda esquivar bien, ¿no? El campeón de la eterna sonrisa.
Una estrella, fantástico, uno de los grandes, era como un Cassius Clay,
en pequeño, sí,
es verdad. Y mira, que hablando de boxeadores, que en el homenaje ese que le han hecho a Manuel Alcántara, ha escrito una carta de puño y letra muy emocionante y muy bonita, Alfredo Evangelista.
Anda, qué bien.
Claro, de cuando bueno. Él estuvo presente en la pelea que hizo con Muhammad Ali o Cassius Clay, estuvo Manolo, y bueno, y desde entonces se conocen y nada, y ha querido aproximarse también a esa especie de homenaje, que es curioso, como dice Jaime, es el que le apodó el Puma de Baracoa, sí, señor.
Sí, señor.
Claro que sí.
Que se va a poner muy bien porque es muy fuerte Pepe Legras, y es un tío estupendo y con mucha fuerza, hombre, de
sí,
verdad.
Sí, señor, sí, señor. Jaime, a ver, hay que aclarar esto. Yo es que me estoy colocando en el escenario y como diría el gran Guas, me estoy mojando, hasta los tobillos además. Es posible que... Fíjate, llevamos tiempo hablando de que si Sergio Maravilla Martínez va a volver al boxeo. ¿Es posible que haya una pelea entre Kerman Lejarraga y Sergio Maravilla?
Bueno, pues Elba, tienes razón, que nosotros cada cierto tiempo pues siempre, como han salido, bueno, desde aquella posibilidad que no se dio de la revancha contra el Junior, ¿no?, contra Julio César Chávez Junior, pues siempre, y como bueno, él estaba entrenando y cada cierto tiempo pues sabíamos a través de sus redes sociales y de amigos comunes, bueno, porque físicamente se encontraba muy bien, bueno, pues estaba esa idea, claro, el bombazo lo soltó el otro día en una conversación que tuvo con nuestro buen amigo también, Gonzalo Rodríguez, donde dijo el propio Sergio Maravilla Martínez que le gustaría pelear contra Kerman Lejarraga, y casi nos dio un vuelto el corazón, ¿no? Porque digo, bueno, claro, Kerman no deja de ser el boxeador español indiscutiblemente más carismático, con mucha diferencia, pero claro, te quedas ahí un poquito como pensativo, ¿no? Entre otras cosas también por estar esta situación tan rara en la que estamos viviendo, pero ya solamente el hecho de que salte eso y luego encima por el otro lado, porque claro, pues si de repente pues la gente de Kerman Lejarraga hubieran dicho no, esto no es posible, no entra en nuestros planes, nosotros tenemos otro camino y tal, o no, sino que lo han recogido, diríamos, con una cierta tranquilidad y pensando que eso se podía llevar a cabo, pues joder, fíjate, es como un escándalo.
Claro, bueno, no nos vamos a andar con tonterías. Aquí vamos a ir directamente al grano. Así que, Sergio Maravilla Martínez, hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches, ¿cómo les va?
No, a nosotros, pues mira, aquí estamos, con paciencia y tranquilidad, pero llevándolo bien. ¿Qué tal estás tú?
La verdad que fantástico, estupendamente bien, pasando unos días muy tranquilos en casa, dándome tiempo para todo, la verdad, me doy tiempo para entrenar todas las mañanas, entrenar todas las tardes, Pedí clases de piano también, estoy haciendo clases de piano. Cosas que tenía aparcadas desde hace tiempo las estoy haciendo ahora. Terminé de escribir dos historias de teatro que tenía, dos obras de teatro que las tenía a medio terminar y las terminé también.
Caray.
O sea que a mí me gusta.
Qué barbaridad.
Sé que la gente lo está pasando muy mal y todo. Yo trato de tomarlo de esta manera, digo, son unas vacaciones donde estoy en casa y voy a disfrutar al máximo.
Mira qué bien.
Y lo estoy haciendo, ¿sabes?
Déjame que te diga una cosa, que Sergio Mario Martínez es un prodigio a la hora de acordarse de fechas y de combates que ha tenido, que podía ir a un concurso televisivo, pero yo no sé si se acordará dónde estaba un día como hoy de hace 10 años.
Sí, hace 10 años ya del combate que tuve con Kelly Public.
¡Ay, amigo! Sí, señor, sí, señor. Hoy sí, se cumplen 10 años justo de aquel campeonato del mundo. Mira, he hablado con Jaime hoy por la mañana y me ha dicho, hay que revisar ese combate. Sergio, lo he visto entero otra vez esta tarde. Y es espectacular. Es un combate que nadie debería perderse. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel campeonato del mundo que ganaste?
La verdad que hacía tiempo que no lo veía, y esta semana un amigo me dijo, Sergio, subí el combate tuyo con el público, lo vi entero con las presentaciones y todo. Y yo, lo voy a mirar, yo que no soy muy fanático mío. Me puse a verlo y digo, madre mía, digo, qué velocidad que tenía yo, qué velocidad. Menos mal que tenía velocidad, porque si no me agarraba a Pablo me mataban. Pero sí, me sorprendió la velocidad que tenía y la violencia con la que golpeaba yo. Y Pavlik, la frialdad y la potencia que tenía, ¿no?
Sí, señor.
Que para mí me gustó.
En el séptimo salto esa caída un poco rara, pero es que en el noveno la tunda que le metes es que le desfiguras la cara, ¿eh?
Sí, en el noveno ya pegué una pelea, tuve un cambio de táctica y la verdad que salió bien porque Pavlik le fallaba él en el retroceso. Entonces yo sabía que tenía que tirarle dos golpes de mentira, entre paréntesis, o comillas, mejor dicho, entre comillas, de mentira, para después conectar tres o cuatro golpes. Y los potentes en los finales. Él tenía un leve visteo hacia atrás nada más, pero no retrocedía con piernas. A mí me favorecía porque tenía buen aplazamiento de piernas.
Claro que sí. Pues es espectacular. Pero yendo al grano, Sergio, ¿vuelves? Te tengo que confesar que hace dos, tres semanas sometimos a Tinín a una tortura psicológica, pero fue el cabrito fue tan duro que no nos soltó prenda ninguna. O sea que hoy tienes que decírnoslo tú.
Sí, vuelvo. Ya llevo 2 años preparándome, entrenando. En un principio iba a volver después de 6 meses, es decir, tenía pensado volver para boxear y hacer un combate a los 6 meses de haber comenzado. Pero todo se tornó mucho más serio, mucho más profesional, mucho mejor. Y dijeron, no, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Me voy a tomar el tiempo que haga falta. Y al final, el primer año no pasó nada. El segundo año tampoco pasó nada, que fue el 2019. Y ahora en 2020 por el coronavirus, que si no el 6 de junio ya tenía combate, ya tenía fecha.
Uh-huh. La última por mi parte, antes de que te pregunten el director y Jaime. ¿En las rodillas, qué tal?
Muy bien. Estoy haciendo un trabajo, sí, la verdad que es espectacular. Estuve en unas aguas termales hace unos años y quitó lo que me provocaba dolor. Yo no sabía qué era lo que tenía una bacteria ahí después de una operación que no se murió nunca la bacteria y me hizo un desastre, ¿no? La verdad que me hizo un estropicio ahí. Pero murió la bacteria, se fue el dolor total, absolutamente, porque yo había tocado fondo con mi rodilla, es decir, estaba con morfina, estaba con corticoides, ya no podía vivir prácticamente. Y de repente, de no poder caminar, no poder estar en mi cama acostado, a poder entrenar, a poder no tener ningún dolor después de cada entrenamiento, y digo, esto es espectacular. Entonces, digo, genial tener la idea, digo, de hacer algo bueno. Y digo, voy a hacer un combate. Así fue como comencé.
Jaime, tira.
Sí, no, ¿cómo surgió el tema de Kerman, Sergio?
No me acuerdo quién fue que me preguntó. O sea, no es que nació de mí, yo no digo, tampoco digo que no lo tengo en mis planes, nada, sino que no es que nació de mí, me preguntaron, ¿te gustaría combatir con Kerman? Y vos sos un boxeador fuerte, la verdad que no me parece mala idea, es un buen boxeador, es muy fuerte, carismático, mete 10.000, 12.000, 15.000 personas. Le digo, creo que como somos un duelo de estilos, Creo que lo que pasó fue que yo hice un análisis bastante profundo, o suelo hacer análisis así cuando hablo de boxeo. Creo que tenemos un estilo muy opuesto, él y yo, y podría ser un buen duelo de estilos, ¿no? Creo que podría ser buen duelo de estilos, ¿sí? Porque los dos bastante distintos, diferentes a la hora de boxear, creo que haríamos buen espectáculo. Y chao, fue una bomba, ¿no? Porque a quien se lo dije, largo, vamos, madre mía, sí, se dispersó por ahí.
Director.
No, lo primero que se me ocurre es que el último número de la revista de Ring, el de abril, que pone más o menos el futuro del boxeo, y ahí hay como unas especie de dibujos de Gervonta Davis y de Daniel Dubois y de Ryan García, coño, falta la foto de Maravilla Martínez, porque por lo visto es el futuro del boxeo. y cuando una persona como él, tan inteligente, que no hay más que ver las peleas que le hemos tenido la suerte de contemplar, vuelve, será porque está muy seguro de lo que está haciendo y de lo que piensa hacer, y lo habrá meditado bastante bien, sabrá que físicamente puede responder. Es una pelea muy, muy, muy apetecible para los aficionados al boxeo, ¿no?
Pues vamos a ir a la piel de Kerman, en este caso con Chuchi del Valle. Hola, Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿tú?
¿Qué tal? Muy bien.
Sí, aquí estamos, en casita metidos, macho.
Bueno, sí. ¿Tu gente, todos bien?
Sí, la verdad que todo bien, tranquilito, esperando pues a ver qué pasa con este puto virus y a ver si pasa todo rápido y, oye, y no hay más enfermos y no hay muertos y porque, joder, madre mía.
Sí, la verdad es que está siendo comentarios. Muy bien. Pero bueno, entre tanto, oye, nosotros nos estamos ilusionando. ¿Qué carajo queréis liar ahora?
No, fue, ya te digo, lo que ha dicho Sergio.
Fue Sergio, ¿no? Fue Sergio, ¿no?
No, que la gente que habla me da cuenta, ¿no, Sergio?
Claro, pero a veces las conversaciones, yo a veces no tomo dimensión de lo que digo, y a veces eso suele pasar también. A veces digo yo, qué bueno que sería yo, por ejemplo, decir, subir la categoría, desafiar al campeón medio pesado, ser pesado, y eso sale en las noticias, porque por ahí sale. Entonces por ahí, bueno, pues ahí tengo que tomar todo con pinzas, pero igual lo de Kerman es algo que me parece, la verdad que me parece bonito. A mí Kerman es un pibe muy carismático, la gente lo adora. Unos espectáculos tremendos, ¿no? Es un boxeador de raza, un tipo fuerte, aguerrido, que sabe lo que quiere en el ring, sabe que quiere triunfar. Entonces, no me pareció descabellado a mí. La verdad que sigue sin parecerme descabellado. Es más, me parece una buena idea.
¿Y a vosotros, Chuchi?
Sí. A ver, sí, la cosa que ya digo que fue un poco de sopetón, porque estábamos yo con Gonzalo, estábamos allá hablando, y un amigo de Sergio, el común también mío, de Bilbao, José, empezó a poner, va, Sergio, dice que sea una buena pelea, tal, y ¿cómo tal? Y luego al final le entrevistó a Sergio y bueno, y salió el tema. La verdad que para nosotros es algo increíble, ¿no? Sergio Maravilla junto a Javi Castillejo han sido nuestros boxeadores de referencia de este país, o sea, es acojonante, es un galáctico, es un top mundial y nos parece palabras mayores. La verdad que fue increíble que Sergio ya de por sí... menciona a Kerman, lo trate, pues joder, como hemos dicho, ¿no? Que lo ha valorado, lo ha puesto por las nubes. Nos parece, la verdad, que fue algo, pues ya te digo, mucho respeto.
Oye,
la verdad.
Una cosa, Chuchi, ya, en fin, pues metidos en faena, si existiese esa posibilidad, ¿en qué peso se podría pactar esa pelea?
Bueno, yo lo primero que diría es, primero, que pase este puto virus que nos tiene aquí, no sé ni cuándo. Escucha, no, yo estoy acojonado, de verdad, yo estoy acojonado por el hecho de que ¿cuándo va a haber aquí? ¿Cuándo se va a poder hacer aquí eventos? ¿Cuándo van a poder boxear? Es que esto es una cosa muy seria. Estoy viendo que en Alemania dicen que hasta 2021, marzo de 2021, no va a haber eventos, o en Italia. O sea, me parece, no sé, la gravedad me parece muy... bastante. Entonces, ¿qué pasa? Yo es que las peleas ahora, tenemos inminentemente ahora una pelea contra Omosor, en inglés, bastante conocido, y claro, ¿cuándo vamos a volver a pelear? Es que no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de peleas, la de Sergio Kerman, sería algo que paralizaría todo el país, pero ¿cuándo va a ser? Es que es de locos, no sabemos cuándo esto van a levantar sí, prohibiciones, no, bueno, cuándo vamos a poder. Es que me parece un poco...
Depende en buena medida de la vacuna, ¿no? Lo que tarde en aparecer la vacuna y una vez que aparezca la vacuna, yo creo que las cosas se irán normalizando poco a poco.
Y todos, evidentemente, estamos hablando un poco, no sé, en plan un poquito ciencia ficción deportiva, porque lo que sabemos todos es que, bueno, todo esto tenemos que pasar este proceso hasta que poco a poco se vaya normalizando la situación, que efectivamente, o sea, yo creo que ya nos vamos al próximo año con la posibilidad de que haya público. O sea, este año va a ser muy difícil, pero bueno.
A ver si a finales de año. Bueno.
Que, por cierto, esto puede ser en San Mamés o en el Luna Park, claro. Siempre puede ser estupendo, claro.
Bueno, más grande San Mamés, más cercano.
Sí, pero bueno, pues nos vamos al Monumental, que tampoco pasa nada, ¿eh? O la revancha en el Monumental. Sergio, tú dirás.
Pero como dices tú, hay que esperar primero, tenemos que superar y dar vuelta a la historia que tenemos ahora, ¿no? Está muy complicado el tema del virus este. Claro, y nos tiene a todos con una incertidumbre brutal, ¿no?
Y luego una cosa entonces, que a mí da mucho miedo, Sergio, que es boxeador de alto nivel, él sabrá. Muchos boxeadores, el que sea muy top, que tenga disponibilidad de su casa, un gimnasio, perfecto. Pero yo, por ejemplo, si más lejos, un boxeador mío como Andoni Gago, el pobre está metido en un piso claro, que no tiene ni una terraza para hacer ni siquiera nada. Claro, o sea, esos boxeadores, se va a perder mucho. ¿Cómo lo vas a recuperar? O sea, eso va a llevar un procedimiento y como Andoni habrá mucho. Pero yo te hago a Andoni, que es un actual campeón de Europa, que lo tengo al chaval metido en un piso y que lleva así un mes, o sea, al final se quedan, o sea, esto va a llevar un proceso muy largo.
Al menos la idea está ahí, y el objetivo es maravilloso, y la posibilidad de ver a estos dos cracks encima de un ring es algo que nos seduce muchísimo, pero tiempo tendremos de hablar de ello. Oye, Sergio, te mandamos un abrazo gigantesco, que cuando se solucione un poquito esto, vente un día por aquí, hablamos de boxeo, de literatura, de teatro y de todo lo que tú quieras. Perfecto.
Cuenten conmigo cuando quieran, muchachos, ya saben, cuando pase esto nos encontramos.
Cuídate mucho, Sergio, un abrazo muy grande, gracias,
para todos, chicos.
Gracias.
Un abrazo muy grande, Sergio.
Pues nada, Chuchi, cuidaros mucho también por ahí, por Bilbao, con toda la gente,
muchas
¿vale?
gracias, chicos.
Hablamos pronto. Venga. Un abrazo.
Saludos.
Un abrazo. Adiós. Director...
No ha contestado qué peso va a ser esta pelea.
Bueno, pues es que no lo tienen decidido.
No, me imagino que un intermedio sería quizás lo más lógico entre los dos. Es decir, sabes que el peso super welter son 69.853, el peso medio 72.5, pues 71 kilos, algo así, porque es una pelea que tampoco es un título de nada.
Claro.
Es eso que se decía antes, es un peleón.
Sí,
bueno, sería rozando el peso medio, claro.
Claro. Sí, claro, tendría que ser así, lo que pasa es que claro...
Un super welter. Pero oye, tiene que estar muy seguro, maravilla, ¿eh?
Oye, yo le he notado mucho más seguro de lo que esperaba. Las rodillas perfectas. Seguro, él...
Y él se sabe sus límites y sabe las posibilidades y todo lo que tiene. Y es un tipo muy inteligente, o sea que no es que lo habrá decidido y tomado, fíjate tú... Vamos a ver, porque, hombre, el tiempo va también un poquito en contra, porque no es lo mismo celebrar la pelea ahora que dentro de otro año, esto va para largo, ¿no?
Claro. Hombre, lo bueno en el caso de Sergio es que tampoco es un boxeador castigado. O sea, es decir, la gente habla de la edad y todo esto, efectivamente, ya sería una edad importante, pero es un poquito también como cuando volvió George Foreman, que eran boxeadores que estaban enteros. No es que tenga 45 años y peleado antes de ayer, que lleva 5 años parado, o sea, no sé. En ese sentido, sí, claro, luego se puede notar, porque no es lo mismo entre el entrenamiento que la competición, pero si él decide, o sea, yo no he conocido un boxeador más concienzudo, pues decían, se comentó mucho que era junto con Floyd Mayweather, los dos boxeadores un poco más metidos en lo que es la preparación de una pelea, un estudioso como él.
Antes de terminar, director Jaime, es que esta semana se ha cumplido una efeméride. El pasado 12 de abril se cumplieron los aniversarios de la muerte de dos de los más grandes de la historia del boxeo. De Joel Luis, murió un 12 de abril del año 81 a los 66 años en Las Vegas. Y Sugar Ray Robinson murió un 12 de abril a los 67 años, casi a la misma edad, en 1989. Qué jóvenes. ¿Verdad?
Hay jóvenes. Y hay muchos que dicen que ese día 12 de abril tendría que ser un día especial para el boxeo, porque fíjate, siempre que todos los especialistas y aficionados hablan de los grandes, están ellos dos. O sea, le puedes colocar más Muhammad Ali, o sea, es, Joe Louis por lo que supuso y porque fue 25 veces campeón mundial.
Esa y sería la trilogía de oro del boxeo, ¿eh?
Sí, claro.
Joe Louis, Ray Sugar Robinson y Cassius Clay, fíjate lo que es eso.
Eso es, y que digo que ese día 12 de abril debía ser un día como especial, ¿no? Porque fíjate que claro. qué día para que se marcharan. Pues y ahora sí. repasando también, y antes de terminar, Joseba, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Por ejemplo, un boxeador que tuvo mucha importancia también para el boxeo español, porque derrotó al bueno de Luis Folledo, hoy ganaba Nino Benvenuti el campeonato mundial del peso medio a Emil Griffith, por primera vez. Y fue, fíjate, Nino Benvenuti es el que le ganó a Emil Griffith.
Y hablando de campeones, yo quiero volver a mandar otro abrazo a Pepe Legras, que nos animó, unas peleas maravillosas. Y eso era un campeón cuando estaba sobre el ring, era fantástico Legras.
Pues con el ánimo y con el cariño hemos empezado este Campo del Gas, y con el ánimo y todo el cariño
de
Pepe Legras.
Oye, entrenáis mucho. ¿Entrenáis mucho o no? Yo solo hago un asalto de sombra. Sí, un poquito, nada más. He hecho un poco, retrocedo, pego un poquito pegando ante el espejo.
Y te vas. Tita y te vas. Tocas y te vas.
Yo estoy con levantamiento de vidrio.
Toma, ahí, haciendo bíceps ahí. Bueno.
Yo no lo quería decir, pero ahora tengo un ancopazo delante de mí.
Toma, Director, diga que sí. Diga que sí.
Claro que sí.
Director, feliz semana. Hablamos el viernes. Un abrazo muy grande.
Hasta viernes.
Adiós.
Cuidado,
adiós, Jaime. Un beso muy grande.
Venga. Un fuerte abrazo para todos.
Nos vamos. Lo dejamos aquí. Mañana es en Tiempo de Juego, como todos los fines de semana. También en el confinamiento, con un montón de horas con todos ustedes. Así que vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.